presentar hoy.
Sí.
Mientras, en el horario que desarrollábamos la conferencia de prensa, se estaba desarrollando el operativo rescate en el interior, que tiene como finalidad rescatar a los niños que en estado de esclavitud se encontraban sometidos a este grupo criminal, que es el que cayó el 1 de mayo.
Sí. ¿Ambos casos están conectados, ministro?
Absolutamente conectados.
Bueno, por eso.
El 1 de mayo, cuando se realiza la operación, se propone el deceso de 5 personas, se incautan unos aparatos telefónicos. Dentro de los aparatos telefónicos encontramos la información que conduce a la demostración de la existencia de niños que se encuentran en estado de esclavitud al servicio de esta operación criminal. Lo que hoy mostramos es el contenido del teléfono, donde se nos había dicho que había 3 personas, por lo menos 3, nosotros 2 son participantes confesos de la organización, es gente que está claramente vinculada, pero se nos decía que había 3 personas que no lo estaban. Casualmente dentro del teléfono está la foto de 2 de ellos portando armas de fuego, realizando barreras ilegales para producir secuestros. Es decir, ese material estaba dentro del teléfono. Lo que nosotros estábamos buscando hoy era liberar a los niños, mostramos el origen de la operación, y en el teléfono había fotos, videos, que demuestran la actividad del grupo, porque esa actividad era enviada a Brasil para demostrar cómo se estaba trabajando en el lugar y tomar los contactos que son necesarios para vender el producto. Entonces, allí se veía a los actores principales de la operación, unos presos, otros abatidos, que cumplían otras actividades que nada tenían que ver con la construcción. Y entre ellas, por ejemplo, el secuestro de personas con vehículos que se identificaban con luces como si fueran patrulleras, y aquel que decía, por ejemplo, ser el que solamente hacía el alambrado, aparece armado allí, demostrando la posesión de armas y además disponiendo de un comando militarizado que tenía como finalidad operar secuestro. Se ve a los niños sometidos bajo el sistema de esclavitud, limpiando la Amazonia, en su mayoría los niños son indígenas, otros no. Se ve a niñas, la misma niña que participó del operativo, se ve a menores armados, el mismo menor que le había dicho al policía cuando entró, ustedes no venían en ese blindado, los íbamos a matar a todos. Ese mismo niño, 14 años, 15, ese mismo niño aparece armado y realizando barreras en una ruta asfaltada. Entonces, todo esto, además están las fotos de las tarjetas de crédito robadas en oportunidad del asalto al banco del lado brasileño, lo que demuestra la realidad del operativo, o sea, que eso es lo que había en ese lugar, y no que fue una operación hecha casi al azar, donde se dio muerte a inocentes. O sea, hoy la inocencia se desbarata. Se ve a la gente armada dentro del lugar que fue atacado, pero en presencia de los otros. Se ve que el lugar que fue atacado anteriormente estaba rodeado de gente armada al extremo, que de noche se tiraban colchones en la entrada y allí dormía gente armada para impedir que aquellos que prestaban labores dentro de la obra puedan salir. Con lo que la teoría de que yo nunca vi un arma fue absolutamente desbaratada en base a las filmaciones que estaban en el teléfono que fue incautado, donde aparecen todas estas personas, las que hoy están muertas, con vida cumpliendo las operaciones.
Ministro, me permite una lista. Si usted leyó el informe, nosotros tenemos la lista de los abatidos en el 1 de mayo. Y, por ejemplo, encontramos que en las imágenes que ustedes presentaron hoy, se puede ver a Pablo Javier Ocampos como un protagonista. Este es el joven cuya viuda reclamaba la situación, ¿se acuerda? Luego, Richard Fernández, cuya madre también reclamó, y creo que es el otro al que se lo veía también en posesión de armas, ¿correcto? ¿Es correcto?
Es correcto.
Correcto, pero de los que no tenemos ninguna mención, ni fotos ni nada, todavía, salvo que ustedes nos digan que todavía falta seguir peritando teléfonos celulares, no tenemos el caso de Elso Ribeiro Barros, de Rubén Portillo y de Silvino Arce Benítez, un indígena. Ellos también formaban parte, digamos, pueden ver involucramiento directo de los mismos.
Todos dieron positivo a la prueba de parafina. Empecemos por la base que siempre se argumentó, pero parece que cuando lo argumenta el Estado tiene poco valor. Ahora resulta que encontramos un teléfono que desbarata la teoría de que nadie vio nunca un arma. O sea, las armas estaban a la vista y aquellos que decían, los familiares, pero yo respeto lo de los familiares, eso quiere dejar muy de lado. No quiero entrar en un debate con la familia porque comprendo el dolor de la gente. Pero aquello que se decía, esta gente nunca tocó un arma, resulta, termina siendo falso. Ahora estamos haciendo el relevamiento nombre por nombre y todavía nos falta peritar teléfono. Pero por lo menos reconozcamos que todos los que estuvieron en el lugar, porque la foto está con gente armada rodeando la construcción y durmiendo allí, ya nadie puede decir yo no he visto lo que pasaba en ese lugar. Porque nadie me puede obviamente decir yo solamente ponía a reboque en la pared y no vi nunca nada. Porque todo estaba a la vista y los que decían acá nunca se vio nada son los que están armados.
Ministro, a partir de este hecho que adquirió esta relevancia nacional, y que tuvo un impacto tan grande, este ida y vuelta, palabra contra palabra, desde el Ministerio del Interior se está evaluando la posibilidad de empezar a filmar de alguna manera este tipo de procedimientos tan sensibles como la propia SENAT ya hace, porque imagínese usted toda la polémica y todo el mal rato que usted y todos los fiscales y la propia familia de estas personas tienen que atravesar porque no hay evidencia fílmica o en video de todo lo que pasó ahí.
Está bien, pero nunca va a haber una evidencia del 100%. Esto da la impresión que cada uno está justificando lo que dijo.
Bueno, pero...
Y yo creo que tenemos que reflexionar seriamente sobre este tipo de cuestiones. Se puso sin ningún argumento en tela de juicio la versión oficial, solamente porque dice que entonces se le exige al Estado que aporte el 100% de las pruebas y se criminalizó la tarea del Estado. Nosotros podemos evaluar y ir mejorando la gestión, pero también mejoremos el sistema de la crítica, porque si no da la impresión que la crítica es muy superficial y que siempre se puede echar todo por tierra. Siempre va a haber un dato que va a faltar, siempre va a haber algo que no va a estar a mano, como diciendo, usted tomó la foto del momento en que disparaban. Esa foto puede no existir, pero no se puede poner en tela de juicio todo el tiempo el trabajo de aquellos que están luchando contra el crimen organizado, siempre satanizando esta cuestión y victimizando a los criminales. Nosotros hemos tenido hoy la suerte, de la mano del creador, de haber encontrado los teléfonos y encontrar las imágenes. Porque si no, imagínense ustedes el daño tremendo que se hace a la fuerza de seguridad solamente poniendo en tela de juicio sin ningún argumento la versión de la fuerza de seguridad, tomando como referencia que sí se va a faltar algo.
No, pero justamente esto refuerza ese argumento. O sea, si hubiera habido algún tipo de filmación, no te digo exacta, ¿no?, cada disparo, pero en una especie de filmación general de lo que acontecía, como pasa en varios otros países del mundo, hubiera quedado claro que hubo una reacción del otro lado y que no fue un ajusticiamiento ni mucho menos.
Es que nunca fue un ajusticiamiento. Claro. Jamás fue un ajusticiamiento. Yo no sé de dónde salió el término ajusticiamiento que de la noche a la mañana se quiso colocar en cabeza de la gente. Eso es una cuestión de mala fe.
Bueno, los familiares argumentaron eso, como ustedes también, sí, con todo respeto, decían, hay que escuchar, puede uno no estar de acuerdo, pero fueron los que hicieron notar de que algo allí no era una versión, digamos, que correspondía a lo que surgió. Y en cuanto a lo otro, ministro, nos conocemos muchos años, yo creo que la crítica tiene que seguir, y la crítica responsable y asumida. No, no sobre...
Estoy de acuerdo con la crítica responsable y asumida.
Que fue nuestro caso porque...
todo el tiempo en tela de juicio el 100% porque a mi criterio siempre algo falta.
No, es correcto, pero digo, la base no de la crítica, sino del cuestionamiento. Yo cambio un poco la palabra crítica, que también puede existir. Del cuestionamiento era a partir de las declaraciones de los familiares de las víctimas, a quienes también habría que escucharse, ¿no? Teníamos que escuchar.
Siempre hay que escuchar, pero siempre hay que escuchar a la persona que está siendo procesada partiendo de la base que establece la ley y la Constitución de que no está obligada a declarar en su contra.
Es categórico.
Entonces, yo le permito a la persona que está siendo procesada y le doy el beneficio de la duda y le doy el beneficio de la presunción de inocencia y tiene todo el derecho no decir la verdad y soy yo el que tengo que ir demostrando culpabilidad. Ese es el problema. Pero esta persona no está enjuiciada. Acá hubo un enfrentamiento con una base y se demostró que era una base narco. Y es más, se mostraron ahora en un laboratorio para que veamos en qué consiste un laboratorio. Hoy fueron arrasados, 8, los restos de este laboratorio. Más de 1000 kilos de droga fueron incautados hoy en nuestro laboratorio. ¿Y qué son los laboratorios? Unas carpas puestas en el medio del mundo. No es más que eso, un laboratorio. Sin embargo, cuando se mostraba que aquello podía ser un laboratorio, se ponía en tela de juicio que ese podía ser un laboratorio. Y yo no puedo entender cómo una infraestructura de mucha más calidad, como es la que se estaba construyendo, resulta absolutamente imposible que sea un laboratorio cuando un laboratorio no es más que una carpa en el medio del monte.
¿Y de dónde salió lo de que era un mega laboratorio, ministro? Porque eso no salió de la... Entiendo, por lo
menos. No, eso salió de versiones originales, que en el fragor del primer momento, en el instante, también que esto tiene que contar ahora, porque si no se está ocultando información, y todavía las pistolas estaban calientes cuando se dijo aquello. Pero ahí, de ahí en adelante se hace como una teoría, el otro aclara que no es un laboratorio, sino que podría estar, está lleno de contradicciones.
No, porque
cosas, entonces, no se pueden pedir datos mientras están haciendo las operaciones.
Bueno, y es que es el mismo tema, por eso, pues, de un mega laboratorio, una casa bastante grande, de corredor Yeré, que es una característica, ¿verdad?, de las construcciones allí. Y en el fragor de esa misma información que se justifica de este modo, porque es lo de lo otro, lo del cuestionamiento, porque también allí comenzó a surgir, se dice, dice la esposa que su marido nunca se metió en nada, el hijo, mi hijo tal cosa. Bueno, entonces digo,
convengamos. Pero yo recuerdo también, ustedes recordarán, hoy, porque el tema lo hago con todo respeto, no para que se distorsione. Todos vimos, por ejemplo, la novela del Patrón del Mal, donde la madre de Pablo Escobar decía al niño Jesús de Atocha, por favor, que le proteja mientras que va a matar a 150 personas o a derribar un avión. ¿Verdad? Y se olvidaban de todas las víctimas. Pero yo entiendo que hay una cosa donde nosotros no podemos penetrar, que es en el vínculo familiar. Entonces yo respeto eso y lo dejo muy fuera. ¿Verdad? Pero yo puedo entender también que una persona tenga doble vida y que la familia no sepa nada, o que incluso sabiendo defienda al familiar.
Juan Ernesto, hay algunas cosas, mi querido ministro, que te querría preguntar, pero ya que vas a venir el miércoles, solamente te quiero incorporar como apostilla, que acá nosotros, te habrás enterado, Oscar le invitó a los 3 fiscales intervinientes, y nuestra participación fue justamente con el propósito de disipar esa cultura de la sospecha por la vía de determinados elementos para futuras operaciones, para proteger a los fiscales y a las fuerzas de seguridad. ¿Vos habéis dicho?
Yo no conozco absolutamente el cliente. Yo no entro a analizar eso y tampoco entro a analizar los medios de comunicación, ¿verdad? Yo digo cómo se instalaron las cosas en líneas generales.
No, es que
yo creo que todos tenemos que cooperar en una búsqueda de la verdad suficiente que no tienda a destruir o a desmoralizar la gestión de aquellos que arriesgan su vida en estas operaciones al servicio de la sociedad, poniendo siempre en tela de juicio. Todo siempre está mal en la gestión policial. Mientras le pedimos a la policía que actúe, le atamos de pie y mano por el otro, diciéndole cada vez que ponga más cosas en la actuación solamente para dejar de lado la política de sospecha que tenemos frente a todo lo de la vida. Porque finalmente es una característica casi cultural esa. Es decir, vamos a destruir eternamente todo porque parece que en la destrucción alguien gana algo. Y en la destrucción todos perdemos todo.
No, ministro, la línea acá, por lo menos del programa y de nuestro director en particular, es justamente involucrar a la sociedad civil en lo que, por ejemplo, vos estás haciendo. Y me hace acordar mucho de, no sé si creo que era tu amigo, no sé si le llegaste a conocer, que se acaba de morir Alfredo Pérez Rubalcaba, que entre otras cosas fue ministro del Interior y fue el que finalmente le dio el santo santorum definitivo a ETA. Y tenía este problema que vos estás teniendo, que tenés que luchar contra la cultura de la sospecha y ahí hay que recurrir a argumentos, a pruebas y sobre todo a permanentemente dar la cara. Afortunadamente el ministro del Interior es bastante inteligente y lo cual la Itabumín va a ir, la cultura de la sospecha hubiera sido
peor.
Entonces por eso es importante que el miércoles acá abordemos determinados temas, ministro.
Pero encantado, con todo placer.
Dale. Ministro, gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes, cuando gusten.
Adiós, hasta luego. Ministro del Interior.